Síguenos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, programa que se transmite por CRC89.1 FM, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, transmisión simultánea en Facebook Live, por las páginas de Alto Voltaje CR y de CRC89.1 FM. El archivo de Facebook Live queda en las páginas, en estas páginas de Facebook, para su consulta posterior. Hoy lunes 4 de marzo, ya iniciando el tercer mes del año 2024, que parece no tiene ningún reparo en deslizarse a velocidades realmente sorprendentes. Doña Lorena Vázquez, ¿cómo está ese San Ramón?
Bueno, efectivamente, esto va volando, calurosísimo. O sea, realmente el calor que hace es preocupante, porque uno dice, ¿cómo estará la Semana Santa? Bueno, va a estar impresionantemente caliente. Ojalá que los que puedan viajar para las playas puedan disfrutar esos días también, y los que se quedan también en las procesiones y en los actos, digamos, religiosos, también lo puedan hacer. Pero sí va a estar bien caluroso, don Roberto,
sí,
realmente.
Sí, sí, sí. Bueno, ya de eso incluso hablamos en algún momento con nuestro experto de planta, Alonso Brenes, ¿verdad?, acerca del impacto del Niño, que va a tener un impacto en temas de electricidad, en temas de productividad. Hay que, ya se sabe, esperemos que se puedan tomar las medidas paliativas necesarias, el apoyo a los sectores que vayan a ser afectados. Pero sin embargo, sin duda alguna, el problema más apremiante que está enfrentando la sociedad costarricense tiene que ver con el aumento de la violencia. Hoy en el periódico La Nación se publica una noticia en donde ya el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, advierte que vamos a tener un año, desde el punto de vista de la tasa de homicidios, peor que el año anterior. Es decir, que va a haber una tasa de homicidios más alta, que la proyección es que va a haber una tasa de homicidios más alta. Digamos que se habla mucho del tema desde el punto de vista policial, represivo, ¿verdad?, etcétera, que yo creo que es un ámbito inevitable en esto, pero yo me he venido preguntando que, bueno, esta violencia tiene el origen en el reclutamiento de una cantidad importante, aparentemente, de personas para que hagan, digamos, labores de sicariato, ¿verdad? Se dediquen al sicariato. Es muy fácil decir que, bueno, que es una cosa de drogas y punto, ¿verdad?, etcétera, pero hay efectivamente otros factores que están empujando a una parte de la población a participar en este tipo de cosas. Y para eso nos aceptó acompañarnos la magíster Lauren Gordon Camacho, que es criminóloga, que sabe este tema, digamos, de una manera mucho más amplia, en el sentido de que no es una cosa que tenga una explicación sencilla y simple y sencillamente podemos señalar una causa y con eso sería suficiente. Doña Lauren, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La madre tiene el micrófono, eso, ahora sí.
Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar acá, don Roberto, doña Lorena. Estoy a sus órdenes en los que le pueda servir.
Realmente, cuando uno habla, doña Maureen, de la situación que estamos viviendo, y bien lo decía Roberto, es un conjunto de síntomas lo que tiene nuestra sociedad, pareciera, ¿verdad? Porque realmente no es una sola causa. ¿Cuáles son, digamos, desde su visión, porque hey, parece que estamos en una sociedad enferma? Enferma no porque quiere, sino enferma por una serie, un conjunto de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias, ustedes desde su visión de criminóloga, así, ¿cuáles las enumeraría para entrar en materia?
Claro que sí, muchísimas gracias. Realmente un problema que como país tenemos que sacarlo en conjunto porque no es nada sencillo. Primero que todo, tenemos que analizar cuál ha sido la evolución un poco de lo que nosotros llamamos sicariato en Costa Rica. Yo prefiero llamarlo asesinato a sueldo. ¿Por qué? En primera, porque así es como lo representan nuestras agencias policiales, ¿verdad? Porque nos permite encasillar muchas situaciones de expresiones de violencia dentro de esta característica en particular, ¿verdad? Y así también nos ayuda a llevar a cabo las investigaciones de una forma más ágil. Eso para empezar. Y porque las personas de esta forma no siguen idealizando la palabra sicario, porque también, y más adelante, si ustedes me lo permiten, con mucho gusto, vamos a hablar acerca de la idealización de esta figura. Lamentablemente hemos podido observar desde hace muchos años que en Costa Rica se ha dado un recrudecimiento de algunas actividades delictivas, pero que no fueron abordadas en el momento correcto o preciso. Entre ellas, podríamos hablar de lo que representa el crimen organizado, pero relacionado de manera directa a todo lo que es el narcotráfico. Y esto, a su vez, es lo que ha permitido un auge sumamente fuerte en nuestras comunidades para que empiece o para que se dé lo que es el asesinato a sueldo. En otras latitudes latinoamericanas, el sicariato o el asesinato a sueldo se daba como toda una estructuración. Por ejemplo, en algunos lugares tenían campos de concentración donde secuestraban niños. A estos niños los sometían a un proceso de extrema crueldad, con el fin de que se convirtieran en los asesinos perfectos, con el fin de que fueran personas que pudieran aguantar cualquier tipo de situación, con el fin de acabar con un objetivo y que, por supuesto, iba a tener una remuneración por dicha actividad. En nuestro país se ve una situación jurídica, política, económica, incluso educativa totalmente diferente. No se dan este tipo de reclutamiento, pero como don Roberto lo decía, se da un reclutamiento diferente y se da una evolución de esta figura del asesino a sueldo, del crimen organizado relacionado a narcomenudeo, a narcotráfico, a traslado y distribución, porque no podemos decir que es la misma actividad delictiva en las costas, donde la actividad principal sería el transporte de drogas, ¿verdad? Los tumbonazos, el transporte de drogas, las grandes cantidades, lo que motiva a su vez el tráfico de armas, a lo que podríamos estar viviendo dentro del GAM, ¿verdad? De lo que representa el gran área metropolitana. ¿Por qué? Porque en este caso podríamos estar hablando del narcomenudeo, de la persona que está en aquella esquina por donde pasan alrededor de 10.000 personas al día, que podrían ser excelentes víctimas, que son las que vamos a traer, o de esa escuela grande donde están los niños que están expuestos a empezar a consumir a muy temprana edad, porque una persona que estaba en la parte de afuera a unos metros les facilitó la droga. Entonces, todas estas cosas influyen, pero claro, de forma directa, nuestra economía, acceso a la educación, el problema que tenemos con trabajos bien remunerados. No podemos cerrar nuestros ojos a la visión de que estas actividades tienen un gran componente volitivo, o sea, la persona de manera voluntaria participa. Y esto también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque sí pueden haber un conjunto de situaciones sociales, económicas, que nos empujen a participar de ellas, también está la voluntad de la persona por todo el ideal que se ha generado, por un sueño falso totalmente, de surgir a partir de este tipo de actividades.
Esta diferenciación que usted hace, nuestra invitada de hoy, la magíster Lauren Gordon Camacho, criminóloga, me parece que es importante, ¿verdad? Digamos, la naturaleza de la violencia en las zonas costeras es diferente o está motivada por razones distintas a la que se da en el gran área metropolitana, ¿verdad? Pero en ambos casos, el reclutamiento, digamos, de... Bueno, digamos, quería señalar ese punto específico. Y la otra cosa que me llama la atención de lo que usted acaba de decirnos, doña Lauren, es que el tema del tráfico de armas, porque hemos empezado a ver de pronto a estos grupos que ya no andan con pistolas, ¿verdad?, comunes y corrientes, sino que están con armas de guerra, ¿verdad?, armas, o sea, habría que hacer una estadística probablemente de cuáles son las armas que se están utilizando más en este tipo de hechos, pero ciertamente parece haber una proliferación de armas que asumo yo es una consecuencia de todo esto.
En realidad, la situación del tráfico de armas, y esto es lo interesante de poder tener la oportunidad de leer justamente un poquito sobre el tema, tiene varias raíces. Número uno, la jurisprudencia de otros países. Por ejemplo, hay algunos países, por el lado de Norteamérica, por ejemplo, donde usted llega y hay una gran libertad para poder tener cualquier cantidad de armas en la casa. ¿Por qué? Porque así lo expresa su jurisprudencia, lo ven un derecho mío es tener armas. Bueno, esto facilita que estas armas después sean comercializadas de manera ilícita y terminen en mercado negro, siendo armas de alto calibre, ¿verdad? Que en nuestro país, de hecho, son ilegales o no permitidas, pero otra cosa también influye de manera directa. Nosotros siempre decimos Costa Rica no tiene ejército, pero prácticamente todas, ¿verdad? Los países latinoamericanos han tenido una historia bélica y ha quedado eso también, incluso en manos de los soldados. Bueno, ahí déjeselo como pago, ¿verdad? O simplemente la persona terminó su servicio y ahí se fue con el arma y luego no tiene con qué alimentar a su familia, comercializa. Entonces, es muy sencillo, además de la intensa producción de armas que se está dando, ¿verdad?, en todas las situaciones bélicas a nivel mundial, que al final pueden llegar a terminar en lo que es el mercado negro, y son muy fáciles de enviar, por ejemplo, a nuestro país, donde sabemos que tenemos, lamentablemente, fronteras verdes. Esto que para nosotros es un orgullo a nivel internacional por el turismo, es un grave problema. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un policía cada 50, 100 metros para poder custodiar nuestras fronteras, para poder evitar este tipo de accesos. Este tipo de pertenencia que tiene en este momento el crimen organizado para poder ingresar fácilmente, y podríamos hablar de que en carretera podríamos detener algunos camiones, pero todo lo que está entrando por esta zona verde, ¿cómo lo podemos evitar? Y todas esas armas vienen a colaborar de forma directa en el armamento de grupos criminales, ¿pero por qué? Porque también hay una influencia sumamente fuerte de grupos criminales internacionales que dijeron, es que realmente Costa Rica es un punto estratégico, nos ayuda a llevar el producto de países productores a países consumidores y Europa. Entonces tenemos la posibilidad también de que no solo llevamos un producto ilícito, sino que también aprovechemos y enviamos armas, unas cuantas que se queden en Costa Rica, y ahí las iremos distribuyendo por todos estos países. Entonces, claro, la influencia que tenemos, sí, como punto estratégico, la debilidad o la oportunidad de mejora que podríamos tener en nuestras fronteras. Y además de eso, la alta producción en países productores, valga la redundancia, es lo que en este momento está generando un gran reclutamiento a nivel de nuestro país, a nivel de las comunidades donde van estos grupos criminales y toman posesión prácticamente porque las dominan. Vemos cómo un grupo criminal es el dueño de una zona, y lo podemos ver tanto en el área metropolitana como en las costas. Hay ciertas personas y ciertos elementos que tenemos claramente reconocidos en el área del Atlántico, en el área del Caribe, el Limón. Sabemos que hay una persona que específicamente tiene un grupo criminal a su responsabilidad y que está encargada. Pero si venimos a San José también podemos observar este tipo de pertenencia que está tomando prácticamente el crimen organizado de nuestras comunidades. Entonces sí, a raíz del crimen organizado, a raíz del traslado de un producto ilícito, se han dado muchas actividades conexas que también son ilícitas y que han ido fortaleciendo a nuestros grupos criminales que están aquí en nuestro país, que están ahondando, que están interviniendo en nuestras escuelas, porque incluso dentro de los centros educativos hay personas que se dedican a este tipo de actividades y que no han sido o que no han podido ser identificadas porque son hasta menores de edad, ¿verdad? Y entonces ahí donde tenemos que actuar fuertemente todos nosotros en colaboración con las agencias policiales.
Conversando con nuestra invitada el día de hoy, doña Lauren Gordon Camacho, especialista en estos temas tan complejos, me llamó poderosamente la atención porque lo he estado repitiendo mientras usted conversaba. No es lo mismo hablar de sicariato, qué fuerte decir asesinos a sueldo. Y creo que asesinos a sueldo, porque a veces decoramos las cosas y les llamamos con nombres que son, obviamente, la traducción literaria es asesinos a sueldo. Pero cuando uno llama las cosas por su nombre, se preocupa más y creo que impacta más de la realidad que estamos viviendo. Entonces, la importancia de llamar las cosas por su nombre, eso me queda claro en su comentario. Y algo, digamos, para mí, que nuestras grandes fortalezas, como es tener un mar Atlántico y un mar Pacífico, se nos convirtieron en grandes problemas en estas circunstancias. Igual que usted hace la diferenciación entre los asesinos a sueldo, para llamarlos con el nombre, de las costas y del gran área metropolitana. Digamos que hay sus diferencias. A mí me gustaría ahondar más, en esas diferencias, porque efectivamente tenemos el caso de Limón, que es un caso que uno dice, ¿qué está pasando, verdad? Como que sentimos que esa hermosísima provincia se nos va de las manos. Pero la verdad es que lo que pasa en mi cantón, en San Ramón de Alajuela, también uno siente cómo ha cambiado el tema. A mí, sinceramente, me gustaba mucho ir a caminar por las calles y hoy me da una gran inseguridad, porque era riquísimo ir por la Sabana o por cualquier otro sitio y hoy me da una gran inseguridad. Entonces, a mí sí me gustaría marcar más el tema. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa diferencia que se marca en estos asesinos a sueldo de las diferentes, digamos, hombres o mujeres, ¿verdad? Porque no está excluido solo para hombres.
Claro que sí, aunque estadísticamente normalmente los asesinatos están prácticamente en una proporción, ¿verdad? De 9 varones y una mujer aproximadamente, sí es importante tomar en consideración que también las mujeres están participando de este tipo de actividades. La actividad se recrudece básicamente, doña Lorena, básicamente en nuestros puertos por el transporte, por el traslado. El tipo de actividad que está desarrollando el crimen organizado en estas zonas es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tienen no solo que preocuparse por el transporte y el traslado de toneladas de producto ilícito, todo lo relativo, ¿verdad? Porque también aquí hablamos hasta lavado de dinero, blanqueo de capitales. Entonces, vea que son tres objetivos de suma importancia para un grupo criminal. ¿Qué significa? Para entonces, el grupo criminal que está desarrollando toda esta logística, número uno, lo que conocemos popularmente como un tumbonazo, que otro grupo criminal viene con mayor logística y los roba, ¿verdad? Les roba el producto, las armas, el dinero. Eso ya genera un conflicto sumamente grave a nivel de grupos organizados. O bien, lo que significa para un grupo como estos, el que las agencias policiales los descubren y toda esa todo eso se ha incautado, ¿verdad? Toda esa producción, todos esos elementos se han incautado. Entonces, representa un golpe fuerte no solo para la economía del grupo organizado, sino también para la imagen que el grupo organizado quiere representar a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque este producto ilícito tiene un objetivo, llegar a Norteamérica o a Europa. Entonces, ¿qué es lo que van a pensar? No, mira, si no pueden llevar a cabo esta función, se buscarán otros grupos criminales. Esto lamentablemente es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, se va a generar una violencia entre grupos sumamente fuerte, sumamente recrudecida. Y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos casos que vimos hace unos días, prácticamente un grupo de choque donde 10, 12 personas se meten a una casa, ¿verdad? Lo recuerdan, con un carro, a buscar un elemento de importancia para poder eliminarlo, justamente. Entonces, ahí es donde podemos ver la logística, la fuerza, la imagen que intentan representar en grupo, estos mismos grupos organizados, de justamente podemos controlar todo, podemos incluso matar, asesinar a aquella persona que nos esté generando un conflicto, independientemente de quién sea. Y aquí, lamentablemente, también hablamos de ciudadanos cuando estos denuncian y lamentablemente se conoce que llegaron a hacer una denuncia. Y la diferencia con el Valle Central o con el área metropolitana es que es diferente. ¿En qué sentido? Aquí lo que están buscando es un punto específico, una zona que poder recuperar. Bueno, hay una persona que tiene la venta o la distribución o el narcomenudeo, incluso de una zona en una esquina en particular, de una ventanita cuando son narcofamilias, que también ocurre, ¿verdad? Que también se está dando muchísimo. Y lo que necesitamos es eliminar a esa persona con el fin de qué, de poder yo, como grupo criminal, quedarme en ese punto y poder tener las ganancias que anteriormente tenía otro grupo. Hace unos días vimos lamentablemente un asesinato de una persona dentro de un centro educativo y esta persona, en teoría, según lo que las investigaciones han ido relatando, lamentablemente se podía dedicar, o en apariencia se dedicaba a un tipo de actividad de estas. Bueno, alguien con más poder logístico decidió eliminar esa competencia y decir, bueno, ahora soy yo el que va a estar aquí, ahora soy yo el que va a vender. Entonces, aquí es más dirigido a una persona buscando un punto específico, pero podemos ver que en la costa la actividad se dirige de manera casi directa entre grupos criminales, tratando de quitarles, por supuesto, algunos puntos también, pero en este caso es la producción, como le digo, el producto ilícito como tal, el traslado de armas, y nuevamente insisto, hasta las rutas de traslado, ¿verdad? El transporte, porque es muy importante para ellos poder llevar a cabo una ruta, un traslado lo más seguro posible, donde incluso ni siquiera tengan la intervención de las agencias policiales.
Estamos conversando con la magíster Lauren Gordon Camacho, que es criminóloga, sobre el tema de la ola de violencia que enfrenta el país. Ahora que vamos a una pausa, doña Lauren, ahora que volvamos, yo quisiera que habláramos un poquito de quiénes están participando. Usted acaba de dar una pista, ¿verdad? 9 hombres de 10, 9 son hombres y una es mujer, pero me gustaría que andáramos en ese tema ahora que volvamos de la pausa. Recuerde que usted puede ver el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o puede además consultar el archivo del Facebook Live que queda en las páginas de Alto Voltaje CR y de CRC89.1 FM. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Estamos en Alto Voltaje hoy lunes 4 de marzo con la magíster Lauren Gordon Camacho, criminóloga, hablando del tema de la violencia, de los asesinatos a sueldo. ¿A quiénes están reclutando para esto, doña Lauren? ¿Cuáles son los incentivos, verdad? Es decir, por supuesto que la condición social tiene que ser una, ¿verdad? Pero hace un tiempo habíamos comentado aquí en el programa un artículo de un investigador mexicano que dijo que por la cantidad de personas que está trabajando en el narcotráfico, en actividades relacionadas con el narcotráfico en México, si fuera una empresa, ¿verdad? Sería la quinta empresa más reclutadora de México. Y él decía que una de las formas de combatir el narcotráfico era interrumpir esos procesos de reclutamiento por parte del crimen organizado, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que saber es a quién están reclutando y cuáles son las bases para ese reclutamiento, doña Lauren.
Claro que sí, es sumamente importante. Y como dijo doña Lorena, lo llamamos como es de manera directa. Los asesinos a sueldo que está buscando el crimen organizado los están sacando de personas jóvenes y ojalá menores de edad. ¿Por qué? Y también tenemos que ser directos con estas tres indicaciones. Número uno, el crimen organizado ve en ellos mano de obra barata. ¿Por qué? Porque son las personas que en la línea de producción de esta empresa, si lo vemos desde esa expectativa, son quienes de momento reciben el menor empuje económico, pero que sí les sirve para empezar una idea de surgir. Entonces son personas que ellos consideran mano de obra barata, fácilmente reemplazable. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros niveles al día de hoy de lo que es los niveles de pobreza, el acceso a la educación y sobre todo un trabajo bien remunerado son bastante altos. Y vemos una gran cantidad de población, sobre todo en estas etapas, entre, ¿qué podemos decir?, 15 y 30, 35 años, donde muchas personas no han podido estabilizarse laboralmente. Entonces, esto es tierra fértil para el crimen organizado. Pero además de eso, tenemos que tomar en cuenta la parte jurídica. Nuestro sistema judicial es altamente garantista con personas menores de edad porque queremos darles una segunda oportunidad, porque no queremos que estén en el sistema penitenciario, porque queremos traerlos de una situación delincuencial y hacer que nuevamente formen parte de nuestras sociedades. Entonces, van a utilizar personas que probablemente no van a recibir una condena muy larga, entonces incluso a la vuelta de la esquina pueden estar nuevamente dentro de sus filas. Pero no solo eso, sino que las otras dos características también les dan un gran empuje. Ahora, tenemos un grave problema y es la forma en que se expresa el heroísmo el día de hoy. Entonces, al asesino a sueldo se le ve como ese antihéroe, pero que nos gusta, que nos atrae, que nos atrapa. Ese que está contra el sistema, que lucha. Y es totalmente erróneo. Vemos que les hacen canciones donde hablan de una vida de esfuerzo, de lucha para surgir, pero de la forma equivocada, utilizando mecanismos en contra de la normativa, utilizando y cometiendo abiertamente y claramente delitos sumamente graves, porque no solamente es la situación del transporte de drogas, en este caso, producto ilícito, sino, como lo vemos aquí, el asesinato, la violación, el secuestro, el tráfico de órganos, el homicidio, porque son muchísimas cosas lo que se relaciona de manera directa una vez que estamos involucrados en este tipo de temas, en este tipo de casos. Entonces, esa imagen, esa figura, que lo vemos en las series, fuerte, valiente, guapicísimo cuando es hombre, hermosísima si es mujer, y con aquel poder y aquella autoridad que más bien se gana el respeto de la población, donde muchos de ellos han utilizado y han chantajeado y manipulado claramente nuestras comunidades, porque hacen una escuela, porque hacen un EVAIS, porque colaboran con ciertos proyectos sociales, pero que están pasando la factura de otra forma. Entonces, esta imagen es lo que lamentablemente muchas personas están adicionando a su vida y considerándola como una realidad, cuando la única realidad que nosotros tenemos que mostrarle a las personas menores de edad, a las personas jóvenes y a cualquier persona que lamentablemente esté viviendo un problema social, es que cualquiera que participe de esas actividades va a tener violencia extrema, porque veamos cómo se matan. Estos homicidios son terribles. Hay que ver cómo una persona queda totalmente desfigurada por una ráfaga que de inmediato le pusieron frente a su rostro. O sea, es impresionante, pero no solo eso, hablemos de las víctimas colaterales, del entorno. Integran a tu familia, integran todos tus espacios en donde estés. Esa es la única realidad. No existe el rey de los cielos, no existe... la reina de... No, esos son nombres que lamentablemente les hemos puesto con el fin de romantizar esta imagen del crimen organizado, esta imagen de las personas que participan de, y por supuesto, esta imagen de las personas que están cometiendo delitos tan graves como el homicidio. Y muchas personas prácticamente crecen. Hace unos años vi un video en Halloween de un niño disfrazado de sicario con todo y su muerto. Y ahí lo andaba arrastrando, el muertico, ¿verdad? Y era un disfraz, era un dibujo. Entonces, ¿yo qué puedo pretender? Que este niño a futuro haya idealizado la imagen de una persona que es asesina a sueldo y entonces diga, cuando yo sea grande, yo quiero pertenecer a esto, me gusta ese ritmo de vida, me gusta esa sensación, me gusta la tensión, me gusta la adrenalina, ¿verdad? Se sienten muy importantes, sienten que tienen poder y respeto, cuando lo que tienen en realidad es atemorizar a una comunidad, cuando en realidad lo que están haciendo es generando un daño abierto a todas las pequeñas o las futuras generaciones. Entonces, este tipo de personas, claro, pero no solamente ellas, llegan a lugares donde se requiere muchísima ayuda social y muchas personas participan de estas actividades porque lo consideran la única opción. Insisto, es muy común en las narcofamilias, donde llegan y la abuelita es la que se encarga de estar preparando la droga, pero todos los chiquillos están alrededor de la mesa mientras la abuelita está haciendo ese tipo de actividades. ¿Qué podemos pretender de esos niños por el aprendizaje social que puede darse? Claro, hay personas que no se integran, pero son los mínimos. Hay un gran grupo que lo que hace es continuar con este tipo de herencia y prácticamente todos participan de, también lo hemos podido ver con grupos a nivel internacional, que prácticamente toda la familia participa de estas actividades y lo que hacen es hasta diversificar, ¿verdad? Bueno, si el papá trasladaba cocaína, bueno, ahora los hijos van a trasladar lo que es todo relativo a químicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo más bien, lejos de que las familias repelan ese tipo de actividad, la están integrando dentro de la dinámica y la fortalecen. Estas personas vulnerables son las que lamentablemente se están reclutando. Y también, insisto, hay un gran punto evolutivo. Yo quiero participar de. Esto me gusta, esto me interesa. Y hay personas que de manera voluntaria van y buscan y dicen, yo quiero meterme en esto. También, esas personas, lamentablemente, es difícil poder rescatarlas porque quieren participar de. Pero a todas las demás, sí es posible, con acceso a la educación, con acceso a trabajo bien remunerado, con acceso y atención estatal en el momento correcto. No para que nos den, no para que nos regalen, pero sí para que se generen las redes de apoyo necesarias para que podamos surgir de manera adecuada.
Sin duda alguna, doña Maureen, Lauren, usted nos dice, claro, mano de obra barata, muchachos y muchachas de 15 a 35 años que han estado excluidos de alguna manera de la sociedad. Y eso es importante tenerlo en cuenta para las políticas públicas de un Estado, de un gobierno, donde tienen que focalizarse, sin duda alguna. Y hay una cosa que me llama la atención, y bueno, obviamente cuando se habla, aquí cuando se hace todos esos comentarios, perdón, aquí no hay ninguna percepción, aquí lo que tenemos es una realidad, y tenemos que verla como una realidad para poder superarla. A mí me hace mucha gracia, digo, gracia en el sentido de que ha estado de moda ir mucha gente a viajar a Colombia, porque ha estado barato, etcétera. Y uno de los lugares de visita, cuando usted habla de los antihéroes, es ir a Medellín, a la casa de Pablo Escobar. Y la gente aquí, gente que no se dedica obviamente al asesinato a sueldo, ni mucho menos, pero nos han metido tanto las famosas series que casi que es una visita obligada cuando se va a Colombia, cuando debería ser repudiada, ¿verdad? Y eso a mí me sorprende, porque he visto gente que ha ido mucho a Colombia y dice, es que mi mamá, es que mi amigo, es que mi amiga quería ir a ver dónde vivía Pablo Escobar. Y entonces, en lugar de ser un repudio, y prácticamente es casi como una excitación, diría, en términos españoles, poder visitar la casa de Pablo Escobar.
Parte de esta idealización, ¿verdad?, de la criminalidad, el romanticismo. Por eso, aunque muchas personas pueden decir, no hay que ser tan claro, tan explícito, para mí es todo lo opuesto. No hablamos de un narcotraficante, de una persona que se dedique a esto, guapicísimo, como lo vemos en las series, ¿verdad?, con aquel poder cautivador, con aquel manejo de dinero, que viajes, que joyas, que armas. No. Vemos personas que, número uno, tienen que vivir encerradas porque no pueden salir. Porque si salen, los mata el grupo criminal opuesto o su mismo grupo criminal, porque hay personas que quieren surgir y obtener ese puesto de poder, o las mismas agencias policiales. Personas, y lo hemos visto incluso nosotros mismos, en algunos casos donde una persona está, sobre todo en el Caribe, está desayunando un poquitito, uno diría pintito, café, que es lo que uno piensa en su corazón, ¿verdad? Cuando de repente a esta persona recibe una ráfaga de disparos por la espalda y lamentablemente lo eliminan. Entonces ni siquiera nos da la oportunidad de poder salir a disfrutar de todo ese poderío que se representa, se tiene. Pero ellos juegan con esta imagen, y lo más importante, el tico o los costarricenses o nuestros ciudadanos o el ser humano, no sé, tal vez todavía tenemos la idea, no, hombre, eso a mí no me va a pasar, yo sí voy a ser bueno, yo sí voy a hacer carga, no, yo lo voy a evitar, yo no voy a entrar en ese tipo de dinámica, cuando la situación es totalmente diferente. Todas aquellas personas que están involucradas de alguna forma dentro de crimen organizado, lamentablemente van a sufrir este tipo de hechos. Y hablamos de todos porque tenemos una gran cantidad de personas que participan. No solamente es el que transporta, ¿verdad?, sino el que la vende, el que la consume, porque si el que la consume por alguna razón no le compra a alguien de manera específica, es eliminado. Si debe plata, es eliminado. Si se quiere ir y hablar acerca de quién le vende, es eliminado. Entonces, hasta consumir es un riesgo, y un riesgo sumamente elevado, ¿verdad?, sin tomar en consideración todo lo que podrían vivir aquellas personas que forman parte del grupo criminal, que ya sabemos que van a ser elementos de interés directo. Pero lamentablemente, insisto, la idealización, la magia de ver estas series nos tiene un poquito enfermos y nos hace obviar la realidad, que nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y hablar con las personas menores de edad, con las personas jóvenes, con todas las personas que están dispuestas a escucharnos, para desenmascarar este tipo de actividades. No es que vas a andar con unas tenis maravillosas, porque de esta forma los compran a muchos jóvenes. No, mira, tenis de 100 mil colones, de 150 mil y todavía más, para que se atrevan a cometer un hecho de estos. Pero también hay algo importante y me gustaría mencionarlo rápidamente, si me lo permiten, doña Lorena, don Roberto. También hay que hablar de la deshumanización que estamos viviendo. Esto es sumamente importante. Uno no podría hacerle daño ni siquiera a una mascota, a un animal, porque uno cree y respeta la vida de cada ser humano. Estamos en una época donde vivir no tiene valor, donde tu vida se vuelve algo insípido, donde no hay nada más. Las personas o los asesinos a sueldo tienen una vida sumamente corta, porque a quien hierro mata, a hierro muere. Y aunque no lo crean, se vive claramente este tipo de expresiones de nuestros abuelos y de antaño, ¿verdad? Quien a hierro mata, a hierro muere. Y es muy interesante. Son personas que saben que muy pronto van a morir, porque en la forma en que han vivido, alguien va a venir también a eliminarlos a ellos. Entonces vea que hasta el valor por su propia vida, por su propia existencia, se ha perdido claramente.
Estamos comenzando ya en la parte final de nuestro programa con la maestra Lauren Gordon Camacho, que es criminóloga. Hemos dedicado esta segunda parte a hablar del tema del reclutamiento. Doña Lauren, le voy a decir una cosa horrible, ¿verdad? Pero ese reclutamiento no se da en las comunidades de personas acomodadas, ni se da en las comunidades de gente con educación, que no abandona los... hay una relación evidente, ¿verdad?, entre el tema de la exclusión social, del acceso a la educación, del Estado, es maniobra barata porque no tienen acceso a trabajos y entonces cualquier ingreso puede parecer, es un ingreso alto para la cantidad de trabajo que se le exige, ¿verdad? Tal vez podrían ganar más trabajando en labores agrícolas o alguna cosa así, pero esto es una cosa muy, muy pesada y que no tiene, digamos, ese brillo, ¿verdad? Ese atractivo del que usted nos hablaba ahora, ¿verdad? Pero entonces eso me desanima un poco, doña Lauren, porque la solución obviamente no es solo, ojo que estoy diciendo, no es solo, digamos, ajustar el marco jurídico del país, ¿verdad?, la justicia penal del país, sino que tiene que ver con otras circunstancias y otros elementos que requieren de una aproximación muy integral, doña Lauren, en los últimos 4 minutos que nos quedan del programa.
Claro que sí, aunque sí debo hacer hincapié en la parte jurídica. Tenemos personas dedicadas a asesinato a sueldo que con 15 homicidios en la espalda todavía están en las calles. Entonces sí es importante hacer un cambio total, ¿verdad? Un reajuste total en la parte de la jurisprudencia. Pero sí, hay que trabajar la parte socioeducativa y es sumamente importante. Generar no solamente el abordaje en el momento, sino el seguimiento. El problema es que pasa algo, le damos seguimiento 6 meses a una familia y luego que esa familia siga viendo a ver qué hace, porque ya nuevamente no tienen cómo seguir adelante, cómo surgir o un trabajo estable al que puedan acceder. Y entonces ya no tuvieron más colaboración. Por ejemplo, la escuela. Esa búsqueda, bueno, Pedrito no vino a clases, pero ¿por qué Pedrito no vino a clases? Vamos a buscar a Pedrito. ¿Dónde está Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pedrito? Venga, ¿por qué no estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero al día de hoy sabemos que no existen los instrumentos para poder darle el seguimiento a Pedrito y Pedrito se salió. ¿Quién sabe dónde estará Pedrito? 4 años después vemos a Pedrito justamente practicando este tipo de actividades. Entonces, claro, se necesitan redes de apoyo, se necesita que el resto de la población seamos más tolerantes en muchas actividades también, que nos asustan, sí, pero si vemos que hay un niño que está creciendo en abandono dentro de la comunidad y que podría ser esa tierra fértil para el crimen organizado, ¿no? Entonces más bien jalémoslo para el lado de nosotros, busquémosle algo deportivo, busquemos red de apoyo en la comunidad, veamos cómo le ayudamos y no lo excluyamos más, no es que ese chiquillo se porta muy mal, esa chiquilla se porta muy mal, no, más bien no ande con él porque seguro roba y no ande con él porque seguro esto y seguro aquello, ¿verdad? Entonces lejos de tomar ese tipo de actitud, debemos atraerlos. La parte en la salud también es sumamente importante. Todo lo que tiene que ver con planificación familiar es sumamente importante para que estas personas también tengan cómo afrontar este tipo de situaciones dentro de la familia y puedan mantener sus familias en los límites que podamos darle a todas aquellas cosas que realmente requieren para que surjan como ciudadanos respetuosos, responsables y sobre todo amantes de su vida. Quiero hacer hincapié, no es posible que la vida el día de hoy sea algo tan sencillo como que simplemente voy, lo mato, se acabó, yo voy a la cárcel, me matan a mí. No, tenemos que traer nuevamente el valor de la vida y la economía, seguir insistiendo a nivel estatal, ¿verdad? Para que se haga una reactivación, pero que sea equitativa, no que un grupito en particular tenga la posibilidad de surgir, porque sí, es frustrante, entristece y sobre todo nos hace ver que en ocasiones estamos solos. Pero si lo hacemos en conjunto, si los ciudadanos nos unimos, yo considero todavía, y si colaboramos con las agencias policiales dentro de los límites que sean seguros para nosotros, y también en esto quiero ser clara, nunca denunciemos de forma directa, hay que hacerlo de forma anónima, no expongamos nuestra integridad física ni la de nuestra familia, pero siempre que veamos actividades delictivas de este tipo en nuestra comunidad, avisemos, no esperemos a que haya una balacera para decir, ah, es que hace tiempo que están aquí, no. Desde el día uno, actividades sospechosas, pongámosle atención y démosle acción. Economía, trabajo, educación, valores, sentémonos en casa, hablemos, amemos nuestra vida y la vida de los demás. Y por favor, una actualización a nivel general. Las leyes no se arreglan por pedacitos como lo estamos haciendo el día de hoy con proyecticos de ley. Hay que hacerlas nuevas, hay que sentarse, pensarlas, reactivarlas y tomarlas al día de hoy, porque nuestras leyes vienen en carreta.
Bueno, yo quiero rescatar de esta última parte la visión de doña Laura en el sentido de que esto es una cosa que tenemos que afrontar todos, ¿verdad? Esto es algo muy grande, ¿verdad? Incluso, mire, es muy poderoso, ¿verdad? Este movimiento, esta, hay mucho dinero, hay mucho mito alrededor, etcétera. Entonces por supuesto que quienes nos gobiernan tienen responsabilidades puntuales que tienen que cumplir, ¿verdad? Sin duda alguna, no pueden renunciar a esa responsabilidad, pero ciertamente lo que no podemos es seguir adelante o seguir en una situación que si no hacemos algo se va a ir haciendo cada vez más grave y además puede llegar el punto de que termine siendo irreversible. Doña Lauren, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me parece que hemos tocado puntos importantes y hemos agregado elementos a una discusión que muchas veces se va por puros prejuicios. Muchas gracias, doña Lauren.
Muchas gracias. A la voz, don Roberto, doña Lorena, un placer, estoy para servirles y muchísimas gracias por el espacio. Realmente, ustedes son los que empiezan a hacer la diferencia.
Muchas gracias, doña Lauren. Recuerden que ustedes pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o pueden consultar el archivo de Facebook Live que queda en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y de Alto Voltaje CR, que acompañen a todos nuestros colegas en el resto de las transmisiones de Alto Voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.1 Radio.